Entonces, bien, esto que ustedes ven allí aparece como un derrotero, esta primera hoja, aparece como un derrotero de lo que inicialmente se había pensado que íbamos a hacer con ustedes, porque nos interesaba que de 10, de un top 10 de estrategias que hemos pensado, pudiéramos haber desarrollado y aplicado con ustedes dos. Pero llegamos a la conclusión de que más allá de aplicarlas, nos interesa discutir las 10 con ustedes, de manera sencilla. Con el ánimo de lo que les mencionaba hace un momento. Pues por eso ustedes lo van a ver, es como si se fuera a aplicar. De hecho, entonces es un poco más bien pensarlo como, como estrategias que ustedes en algún momento podrán aplicar en su vida diaria como investigadores y quizás en las aulas, en el trabajo con los estudiantes. Entonces, si quieren, podemos pasar directamente a la número 1, que se llama la elaboración de la hipótesis o tesis. Eso es una estrategia, argumentar sobre. Está pensada el trabajo, en caso de que uno pensara en hacerla con estudiantes, para dos sesiones. Aproximadamente dos sesiones de 2 horas. Entonces, inicialmente, y para eso es la hojita del final, profe, usted la tiene aquí al final, es esa, la mano carta, señor Felipe también la tiene ahí. Exploración de conocimientos previos, para ver qué idea tienen nuestros estudiantes, qué idea tenemos nosotros sobre lo que es una hipótesis, ¿no? Entonces nosotros hablamos de hipótesis porque realmente se manejan hipótesis en el discurso de ustedes más que propiamente la tesis. Entonces, como ustedes pueden ver, la hojita tiene 4 casillas. Las 2 primeras serían antes de desarrollar un tema, en este caso, por ejemplo, la construcción de una hipótesis. Entonces, en la primera está la técnica KWL, propuesta por Donna Ugly. Entonces, en la primera casilla, lo que el estudiante sabe, qué sé sobre la hipótesis, por ejemplo, qué sé sobre las plantas, qué sé sobre sistemática, qué sé sobre, y qué quiero saber sobre el asunto. Entonces, eso nos permite a nosotros configurar, dar un tratamiento específico a los temas. Luego de que se desarrolla todo el... Luego que se desarrolla todo el trabajo con los estudiantes, 2, 3, 4 sesiones, entonces se les volvemos a entregar la técnica y les preguntamos qué aprendí sobre el asunto y dónde encontrar información al respecto. Esto nos permite evaluar 2 cosas fundamentalmente. De un lado, nuestras metodologías, hacernos una autoevaluación, porque es probable que encontremos respuestas desfavorables, pero encontremos respuestas favorables, y de una vez evaluar ese nivel de aprendizaje, al menos desde el ámbito conceptual, un poco desde el campo conceptual de los estudiantes. Esto es una propuesta de exploración de conocimientos previos que nos parece como interesante allí. Luego podría hablarse sobre la importancia y la función de la hipótesis para Toulmin. Toulmin es nuestro teórico de base, y para Toulmin la hipótesis, porque él piensa la argumentación desde las ciencias, la hipótesis es un punto de partida que de alguna manera está planteando una posición frente a un tema específico, y la hipótesis se puede plantear de muchas formas. Entonces él dice, la hipótesis tiene que trabajar de una manera, de unas formas específicas. Pero lo más importante no es solamente la hipótesis sola, sino la justificación que después quien escribe le da a esa hipótesis, a cómo la está desarrollando, a partir de qué argumentos, a partir de qué teorías, de qué teóricos. Entonces, fundamentalmente para Toulmin representa eso. Entonces lo consideramos importante porque, por ejemplo, al revisar algunos de estos textos, si ustedes quieren, revisemos el de la sistemática filogénica, lo conocen, pues encontrábamos que el autor de este texto, o la autora o los autores, inician con 3 hipótesis que se plantean a manera de afirmación, y que son hipótesis que se desarrollan la sistemática filogénica, y que son hipótesis que se desarrollan a lo largo del texto. Entonces son muy contundentes, porque de alguna manera ya nos está dejando ver la posición del autor frente a ciertos temas. Me permito leer la primera. La vida ha surgido solamente una vez, y por ello todos los organismos tienen algún ancestro común más o menos remoto. Eso es una postura, hay una afirmación, que uno espera entonces encontrarle algún desarrollo, justificación a lo largo del texto. Otra más es, hubo un patrón de diversificación que se puede representar como bifurcaciones sucesivas e irreversibles en los linajes. Y otra es, las características de los organismos cambian con el tiempo, proceso evolutivo. Entonces, ahí hay 3 posturas claras que uno esperaría que se defendieran. Y lo interesante de esto es que se defienden desde sus métodos, desde sus teóricos, desde sus formas particulares de producción. Entonces, eso es lo que nos parece un poco, digamos, relevante. Y esto pasa a lo largo del texto.
Juan David.
Sí, señora.
Es que yo veo que ahí hay una... Tenemos una... contradicción o un punto de no encuentro con relación a lo que para nosotros es una hipótesis y lo que para ustedes es, ¿cierto?
Perfecto, eso es lo que necesitamos.
Entonces, realmente para nosotros estos tres planteamientos que hay resultan siendo una teoría. Porque para nosotros la hipótesis, definida en paisa, nosotros decimos que es una respuesta anticipada. Entonces yo tengo un problema de investigación que lo redondeo en una pregunta de investigación.
Sí, señor.
La respuesta que anticipadamente le doy yo a esa pregunta, que es una respuesta basada en la teoría existente, o sea, no es una especulación, sino basada en lo que hay. Entonces digo, no, pues si yo quiero saber esto y de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, podría ser tal cosa. Y yo monto mi experimento para demostrar que esa hipótesis se puede aceptar o que no, que hay que rechazarla, ¿cierto? Entonces la hipótesis para nosotros es el punto de partida en el sentido que ella determina qué es lo que uno va a demostrar finalmente. Y al final yo planteo si la acepto o la rechazo y por qué y lo explico. Cuando yo acepto la hipótesis porque digo que eso es así, entonces esa verdad que yo planteé al comienzo adquiere un nivel mayor. Entonces, si la compruebo yo, pues bueno, bien. Pero si la comprueban muchos investigadores en muchas partes, entonces ya eso pasa a ser una teoría. Y en este momento, cuando se dice esto que hay acá, es a lo que se ha llegado después de mucha investigación. Entonces, esto no serían en nuestro campo hipótesis, sino ya las teorías derivadas de
fundamentos teóricos.
Perfecto.
Pero sí, esa es una hipótesis para nosotros.
Entonces, eso a nosotros nos interesa mucho, por eso queremos discutirlo, claro, porque entonces a la luz de otros teóricos uno puede encontrar otras cosas. Pero nos interesa es, ¿y qué es relevante en este campo disciplinar y cómo se entiende aquí? Y desde ahí mismo entonces poder hacer el ejercicio. Porque como ustedes ven aquí, lo que hay es un derrotero, simplemente.
Sí.
En este documentico, hay un derrotero. Y entonces, en ese derrotero, la idea cuando nosotros ya hagamos el desarrollo completo de eso es contar con todo eso que ustedes nos dicen para poderlo plantear y que sea pertinente para el campo.
Sí, porque como la ciencia de nosotros es experimental,
sí.
Entonces yo no dudo, por ejemplo, que cuando se le diga a unos chicos de otra área del conocimiento que la hipótesis es lo que usted nos planteaba ahorita, yo creo que encaja bien en otras áreas, pero en la nuestra, cuando yo le digo a los muchachos míos qué es la hipótesis, parto de que ese es el punto central para desencadenar la investigación como tal.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Entonces eso es importantísimo acá. Entonces allí lo tendremos en cuenta, definitivamente. Bueno, entonces, siguiendo un poco con esa propuesta que ustedes ven allí, hay diferentes maneras de presentar una hipótesis, pero uno encuentra generalmente una hipótesis como una afirmación, generalmente. Entonces, que busca, digamos, ya es una respuesta anticipada. Uno podría, algunos dicen que es una verdad sin comprobarse, pero bueno.
Sí.
Y entonces nos interesa aquí un poco Oswald D. Crowe, por cuanto él dice que detrás de la hipótesis, independiente de la forma como esté presentada ante los ojos, afirmación, uno podría encontrar cierta adhesión del escritor frente a ella.
Sí.
Cierta adhesión del escritor. Entonces, en algún caso,
una intencionalidad.
Exacto. Entonces, en algún caso, el escritor se adhiere a la hipótesis, está perfectamente de acuerdo con ella. En otros casos, no necesariamente se adhiere a ella, sino que la reconoce como válida en ese campo disciplinar. Y en otros, se opone un poco a ella. Entonces, ¿ustedes cómo ven el asunto?
Yo creo que, eso sí es así. Pero como en ciencia se persigue la objetividad, ¿cierto? Entonces, la manera es que se plantean dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, hay una que dice que sí, que efectivamente esto va a ser de tal manera, y hay otra que le dice que no. Por ejemplo, si yo voy a someter a prueba un organismo para ver cómo responde a, entonces yo puedo decir desde ya que el organismo va a responder de X manera a un tratamiento tal. Y en la otra digo que él no va a presentar ninguna respuesta a ese tratamiento. Entonces tengo las dos. Y es una manera de que, aunque yo estoy convencida de que puede darse algo, que no me olvide de que se puede dar lo otro, ¿cierto? Entonces es una manera como que en ciencia hay para evitar que el investigador se vaya solo por un lado con su convicción y que no mire la otra posibilidad.
Ah, perfecto, perfecto. Entonces, eso es bastante interesante, inclusive pensarlo con los estudiantes, que seguramente se hace el trabajo.
Pero cuando
acá
uno habla de los estudiantes, a ellos entonces hay que aterrizarles bien el concepto de la hipótesis.
Claro.
Porque cuando uno habla de esa adhesión, ya existe desde el investigador unos conceptos previos para postular esa hipótesis, ¿sí? Entonces siempre como que se va a dar eso, o sea, siempre yo sé que como que quiero, y al estudiante habría que primero conceptualizarle esto bien.
Sí, exactamente.
Porque no termina como caballo cochero. O sea, yo que quiero ver, quiero solo ver para adelante, entonces me voy así y no veo qué pasa alrededor. Y así mismo interpreto todos los resultados de mi investigación, no miro a los lados.
Perfecto. Por eso consideramos aquí en el punto 2 la importancia y la función de la hipótesis. Decimos para Turner, pero para ustedes en este caso. Entonces es importante, exacto. ¿Y qué es? Entonces habría que anexar el punto de qué es.
Uh-huh.
Exactamente. Perfecto, eso está muy bien. Bueno, cuando uno está haciendo el ejercicio, está ejercitando con los estudiantes este asunto, cuando uno mismo lo hace, vale la pena que para que la construcción de la hipótesis sea lo más adecuada posible, pues se hagan unas lecturas y revisión de textos con hipótesis modelo, para que ellos vean cómo otros teóricos en otros estudios, que después desarrollaron naturalmente una investigación, plantearon la hipótesis. Entonces, nuestra propuesta en este caso es que cuando se haga este ejercicio de pronto con los estudiantes, cuando ustedes mismos lo hagan, pues bueno, sobre todo para trabajar con los estudiantes, ustedes saben cómo hacerlo, que les muestren modelos, que se les puedan poner modelos allí de diversos autores, de diverso tipo, de diversos temas, para que ellos vean cómo se construye la hipótesis. A veces trabajando desde el modelo puede ser un poco más sencillo la construcción de la hipótesis, porque seguramente al principio resultará muy complejo. ¿Cómo delimito el tema? ¿Cómo en la hipótesis está un poco inmersa mi opinión o mi postura frente a...? Entonces, ¿ustedes cómo ven esa parte?
Es que hay varios elementos. Por eso estaba mirando cuáles de estos documentos tienen coincidencias como en las temáticas. ¿Sí? Digamos que estos tres hablan de biodiversidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno pone al estudiante a hacer unas lecturas, pues volvemos a lo de la hipótesis. La intencionalidad es que se llenen de un marco conceptual amplio, ¿sí? Para llegar a algo que yo quiero como darles a conocer, y para que hagamos una discusión alrededor de eso. Pero entonces, pues particularmente no entramos planteando una hipótesis como tal,
sí, sí, sí,
porque yo la veo más como ya en un proyecto de investigación, como en una investigación ya más particular. ¿Sí?
Yo lo entiendo perfectamente.
O se aborda en otros momentos cuando se ve método científico como tema de un espacio académico, o cuando se está en investigación que ya plantean, pues están pensando en plantear su trabajo.
Entonces, y en ese ejercicio no se considera la posibilidad, no se ha considerado de, después de hacer todo ese ejercicio reflexivo, de leer teorías antes naturalmente del planteamiento.
Pero mire que sí se les dan otras metodologías, como usted dice, otras herramientas.
Sí.
Para de un mismo tema.
Sí, señor. ¿Sí? Y en ese ejercicio de pronto en algún momento no se piensa en, después de hacer esto, no se piensa en mostrarles formas de cómo se han construido las hipótesis. Entonces de pronto ustedes van a construir hipótesis sobre un tema específico.
Ajá.
Entonces miremos qué hipótesis se han hecho sobre ese tema. De un lado, no solamente para mirar la importancia de la hipótesis allí, sino cómo se ha construido, qué marcas textuales tiene la hipótesis, qué tipo...
Pero le digo, Juan David, que es una cosa muy puntual. O sea, si yo estoy viendo método científico, obviamente me tengo que detener en la hipótesis, qué es la hipótesis, cómo se plantea, y ahí lo abordo, pero lo abordo de una manera muy teórica. Ya quien lo va a trabajar, por ejemplo, con los muchachos en investigación, que es el espacio para construir su proyecto, entonces sí tiene que abordar cada tema y le toca hipótesis. Bueno, ¿cómo se trabaja una hipótesis? Y mirarla ya, digamos, en su aplicación. Pero como espacio de otra clase, no, y porque no es... no es relevante en otros espacios académicos.
Ya, perfecto, perfecto.
¿Cuándo nos interesa que un muchacho entienda que es una hipótesis? Para que él plantee su trabajo de grado.
Ajá.
o por ejemplo con los muchachos de semillero de investigación,
sí, bueno, si
se requiere eso. Sí, podría ser en un proyecto de aula, pero que tenga el componente y sí, que sea investigativo. Porque como hay muchos trabajos que se pueden hacer sin necesidad de plantear hipótesis, porque son descriptivos,
sí, claro.
Entonces, pues no es el común que se haga.
De hecho, en la argumentación de texto no lo utilizamos, ¿sí? Como algo introductorio. Ah, ¿qué se debe hacer? Ah, ahí es donde vamos a analizarlo.
Por ejemplo, Felipe, si va a dar sistemática, y él tiene que plantear que se presentaron hipótesis inicialmente, ajá, que condujeron a lo que hoy día se tiene, ¿cierto?
Eso.
Pero final, a él le interesa la hipótesis que se planteó, pero para mirar a qué teoría se llegó. Entonces, él toma como base la hipótesis, pero a él le interesa la teoría que se planteó. Entonces, la hipótesis está ahí, pero está en un, ajá, segundo plano,
sí,
no es el objetivo.
Pero sí está ahí.
Es solo quien va a hacer investigación,
sí,
ya le toca y la tiene que masear bastante, porque uno de los problemas grandes con una persona que va a escribir una propuesta es eso, el planteamiento del problema. Los objetivos y la hipótesis, ajá, son el eje central. Si usted no tiene bien planteadas estas tres cosas, usted perdió en la investigación.
Sí, sí, la investigación.
Entonces, allí sí hay que desarrollar la hipótesis con todo.
Pero en
tanto como
específicos.
Para llegar a que el,
sí,
estudiante,
sí,
diga,
sí,
mi,
sí,
trabajo no necesita hipótesis. Uh-huh. Porque, uh-huh, lo que yo voy a hacer no va a ser demostrativo.
Ah, entonces, ¿en qué casos no se requiere hipótesis? Cuando no es demostrativo, entonces, ¿qué sería?
Descriptivo.
Meramente descriptivo.
Uh-huh.
Perfecto, eso no lo sabía. Interesante. Ah, bueno, profe, entonces miren, les propongo que hagamos algo, porque entonces esto implica una... Nosotros aquí tenemos 11 estrategias, claro, porque sabemos que una nos podía de pronto... Y esta seguramente es bastante controversial, precisamente...
Pero habría que analizarla, Ana.
Sí, yo digo que el,
porque hasta
el tema
qué
es
punto,
interesante.
Sí, es interesante, o sea, podría ser un punto de partida hasta para nosotros.
Exacto, porque por ejemplo incluso hemos pensado... bueno, nosotros... Y esto puede sonar un poco arriesgado, podemos equiparar un poco la tesis con la hipótesis, pero inicialmente, pero ahora con lo que ustedes me dicen, yo creo que la cosa es mejor no hacerla,
no
relacionarla ni siquiera.
Yo le digo cuál es el punto ahí.
Sí, señor.
Cuando usted dice aquí la elaboración de hipótesis o tesis y tiene entre comillas argumentar sobre, para mí eso inmediatamente me lleva a la discusión.
Sí, sí.
En un trabajo, a la discusión. Porque cuando yo voy a argumentar sobre es cuando yo digo, bueno, yo voy a plantear esto porque mis resultados son estos, fulano ha dicho aquello, entonces yo digo, ¿qué es esto? Y lo digo porque esto, porque aquello y porque lo otro. Entonces yo argumento.
Para nosotros es una discusión.
Es la discusión ahí.
Una discusión, perfecto. Eso está muy bien, bro. Está muy bien. Entonces, si quieren, seguimos revisando.
Sí,
y
claro.
Pero yo agradezco muchísimo todo ese tipo de cosas porque, claro...
Juan David, sí, y una de las cosas... O sea, uno dice, aunque se entienda de otra manera, es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque es que yo puedo mirar la teoría que existe, pero si yo miro... Bueno, ¿y por qué se llegó a esto?
Ajá.
Ah, no, fue que el investigador inicialmente planteó X hipótesis. Por decir algo, cuando... ¿A quién fue que le dio por decir que la Tierra era cuadrada? Entonces, él tenía argumentos y lo planteó como su hipótesis. Montar el experimento para demostrar si era cuadrada o no era cuadrada era el ejercicio, ¿cierto? El investigativo. Pero luego se llega a que es redonda, pero que no es redonda totalmente y no achatada, ¿cierto? Entonces, cuando usted dice, bueno, hoy día aceptamos que eso es así, lo hemos visto, lo sabemos, pero ¿esto de dónde partió? Entonces, cuando usted se devuelve, la base de eso son las hipótesis. Entonces, digamos, yo diría que es una cosa que no se puede desechar. Es un punto...
Lo que pasa es que mentalmente la concepción que tenemos del concepto como tal de una nos lleva a una investigación.
Sí, 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 claro, ¿no? Sí, estamos de acuerdo.
Entonces usted le pregunta al investigador la hipótesis y de una...
Sí, nosotros, porque nosotros también lo tenemos así, nosotros lo podemos ver desde la investigación en sí. De hecho, uno para desarrollar esta propuesta tuvo que haber planteado una hipótesis. naturalmente, una hipótesis investigativa, meramente investigativa. Pero entonces a veces uno en algunos otros campos, en algunos otros ejercicios específicos, lo puede equiparar con la tesis, que la tesis supone de parte del escritor una postura frente a un tema y que será lo que va a defender a lo largo del tema. Sin embargo, nosotros quisimos respetar la denominación que se le da en el campo científico y la denominación que Toulmin, que habla sobre argumentación en ciencia, le da, porque no quisimos entonces entrar como a chocar con eso. Pero entonces, claro, por eso es que queremos discutirlo con ustedes, porque ustedes son los que saben, entonces necesitamos es cómo se maneja aquí exactamente, y entonces miramos esto que coincide o no. Eso nos parece perfecto, pero para nosotros está perfecto. Entonces miren, profe, entonces habíamos propuesto leer revisión de hipótesis para mirar cómo se hace, pero entonces ustedes ya nos explican algunas cosas que para nosotros es importante. En ese sentido, es muy probable que esto que se hace aquí, lo que sigue en el punto sigue en el otro punto, pues es algo que se hace porque ustedes inclusive ya lo anunciaron. Aquí se plantea martillar un tema para forjar una tesis, porque así lo dice Fernando Vázquez, pero uno lo podría decir martillar un tema para forjar una hipótesis, elección y delimitación del tema, el tema no es la hipótesis no es el tema, pero ustedes ya no lo dijeron, los estudiantes son claros en eso. Primero uno se mueve desde un tema específico y la delimitación, la lectura de teorías, etcétera, nos permite entonces plantear una hipótesis que resulta como una verdad no comprobada, como una verdad que espera comprobarse frente a. Entonces en ese ejercicio, bueno, sin embargo, en ese ejercicio entonces la pregunta que podríamos hacer es ¿cómo se conduce, quizás un poco, si podrían decirlo un poco así, los pasos que siguen los estudiantes a la construcción de la hipótesis? ¿Cómo se les lleva a que ellos delimiten la hipótesis y puedan, en últimas, decir, esta es mi hipótesis de investigación?
Conducirlo es una vez se tiene el problema planteado. ¿Por qué? Porque si yo tengo el problema planteado, tengo una pregunta. Entonces, esa pregunta, usted le pide al estudiante que dé una respuesta que se podría tener a la luz de la teoría que hay actualmente, de lo que le ha consultado, de lo que se le ha dicho, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, es necesario tener el problema bien delimitado para llegar a conducir a un estudiante a plantear una hipótesis.
Sí, definitivamente como operamos en investigación, propiamente dicho. Bueno, perfecto. Habíamos pensado incluso en, para hacer un poco el ejercicio más colectivo, diseñar con los estudiantes, inclusive llevar nosotros como docentes una propuesta al aula, que es una rejilla de evaluación que nos permita mirar si la hipótesis reúne las condiciones de una hipótesis. Entonces la rejilla de evaluación serían unos criterios que se supone debe reunir toda hipótesis. Nosotros no quisimos plantear ninguna, pero sí vamos a hacer la propuesta. Cuando se desarrolle todo esto, que ya después se les entregará el documento, entonces allí ya aparecerán todos los ejercicios de manera puntual, las actividades, todas allí. Aquí simplemente es como el derrotero. Entonces, una rejilla que inclusive se puede discutir con los estudiantes. Entonces, la pregunta de base sería, ¿qué criterios, qué puntos permiten, nos permiten decir a nosotros que lo que he hecho como hipótesis en efecto es una hipótesis? ¿Qué debe tener una hipótesis? ¿Qué hace una hipótesis una hipótesis? Pues, por ejemplo, la estructura, que se plantee como una afirmación, que sea la respuesta a un problema anterior. Entonces, eso es una rejilla que uno le puede pasar a los estudiantes y ya con ellos se puede discutir y nutrir. De manera que los estudiantes puedan ser partícipes en ese proceso de evaluación, de manera un poco más directa y dinámica. Y entonces no nos quedemos siempre como en la heteroevaluación, lo que propone el profesor, sino que entonces ellos como interlocutores válidos, hacer un ejercicio de coevaluación, de evaluación entre pares.
Pero una cosa que tendría que tener la rejilla es si esa hipótesis es comprobable o no. Porque a veces se plantean hipótesis que eso no puede ser. Entonces si usted sabe que eso no puede ser es porque esa no es la hipótesis, usted no puede plantear eso. Entonces si no es comprobable...
La puse es triangular.
Está muy chévere, es comprobable. Entonces veíamos qué se podía hacer con la rejilla. Entonces, una exposición y discusión de la rejilla para ver si los estudiantes la consideran válida. Seguramente el docente lo considera así, pero a veces uno escucha que los estudiantes hacen unos aportes interesantísimos que nos permiten nutrir un poco más. Construcción de la versión final de la rejilla con los estudiantes. En caso de que los estudiantes la aprueben, pues ya estará construida. Escritura de la hipótesis, que era lo que planteábamos, y revisión parcial de hipótesis. Entonces, por ejemplo, una revisión parcial de hipótesis podría ser hacemos el primer ejercicio de construcción de hipótesis en el aula, uh-huh, después de todo ese proceso que ustedes mencionan, y posteriormente, por ejemplo, unos voluntarios pasan y la ponen en el tablero, y a la luz de la rejilla podemos evaluarla. Y entonces no solamente evaluamos nosotros allí al lado de los estudiantes, sino que los estudiantes a su vez están evaluando a los estudiantes, entonces allí sí opera el principio de evaluación entre pares. Los otros se hacen sugerencias, entonces podríamos no solamente ver si la hipótesis está bien construida, sino si es comprobable o no, si realmente, o si es una hipótesis que ya se planteó, porque a veces de pronto los estudiantes creen que están planteando algo y eso es como lo último, pero a veces se les olvida un poco mirar el estado del arte en ese ejercicio. Entonces, esa podría ser una forma de hacerlo. Proponíamos un diseño de nuevas hipótesis, un trabajo de ejercitación por fuera del aula, en sus casas, sobre la misma base. No es que vamos a cambiar de hipótesis, sino sobre la base de la que hemos construido. En una sesión 2, por ejemplo, entonces se hace una socialización de lo que los estudiantes construyeron y se revisa a la luz de esos mismos procesos de evaluación. Y aquí aparece una pregunta, y es una pregunta más un poco para ustedes. ¿Afirmar o preguntar la hipótesis? Ahora, lo pensamos, nosotros siempre lo hemos visto como una afirmación, de hecho aparece como una afirmación, inclusive que ya nos muestra, de hecho, por ejemplo, la hipótesis de este trabajo es el diseño de una serie de estrategias de carácter didáctico, favorecerá la construcción de textos argumentativos, los profesores de biología, sí, es una afirmación. Entonces, pero hay algunos autores que en el campo de nosotros, allá en las ciencias humanas, en la educación, pueden ver la hipótesis desde argumentación, ni siquiera vista desde el campo investigativo, como una pregunta, porque la pregunta en el fondo nos está dejando ver una postura frente a, pero entonces uno podría decir aquí, de pronto puede ser una de las respuestas, pero es que la pregunta puede ser el problema de investigación.
Sí.
Entonces, ¿ustedes cómo ven el asunto allí?
Sí, lo que usted acaba de decir, la pregunta está en el problema, uh-huh, y la hipótesis... yo tengo el problema eso con que sea una afirmación. ¿Por qué? Porque es que para mí lo que está claro es la forma en que la planteo sin negación, pero porque yo puedo decir, no es posible que tal cosa,
señor.
Pero yo puedo decir, es imposible que tal cosa, o sea, no estoy usando el no, pero igual es una cuestión que estoy diciendo que no puede ser.
Mira que si lo usamos previa a la pregunta.
¿Cómo es?
El problema,
la pregunta está en el problema, sí. Pero entonces cuando yo llego y digo eso, no es posible o es imposible, a mí me parece que este es imposible es lo que cumple con esto de que sea una afirmación, ¿cierto?
Sí, señor.
O una negación. Pero... mire que lo que yo le decía, con la hipótesis nula se plantea es el que no. Entonces yo digo, ¿qué espero yo tener? Que el tanto por ciento responda positivamente al tratamiento. Y en la otra, en la nula, yo digo que menos de ese porcentaje va a responder.
Que es la nula. Pero vean que de todas maneras, independiente de si es nula o no, en el fondo se hace como una afirmación, porque inclusive el investigador está esperando que ellos no respondan, bueno, que esa población allí de pronto no respondan de esa manera, la muestra, ¿cierto? Ah, bueno, eso es importante para nosotros.
Bien.
Bueno,
¿Andrés
Ortega?
No, señor.
Sí, porque tranquilo.
Pero entonces mire que si partimos de que para nosotros sí es una afirmación.
Sí, eso para nosotros es válido. Entonces esto de, o preguntarle a los docentes nos dio la afirmación. ¿Hay, trabajan ustedes alguna contextualización de la hipótesis? De pronto antes o después. Porque uno se pondría en proceso de investigación que para uno poder plantear la hipótesis hay toda una justificación que me permite plantear la hipótesis.
Y existen unos textos que solo hablan de la hipótesis, ¿sí? Desde la argumentación como tal y la contextualización. Entonces, cuando yo quiero plantear con el estudiante la hipótesis, yo sí primero le doy como los elementos para que él tenga claro de qué es, cómo se construye, qué se percibe con ella. Pero sí hacemos como una contextualización. Pero mire que más es en términos de fundamentación teórica.
Ajá. Claro. Ah, bueno, eso es interesante. Bueno, yo creo que entonces por esa parte podemos dejar hasta allí, que eso nos interesa. ¿Cómo está de tiempo, Felipe?
Sí, faltan 5 minutos. Ah, bueno. Está muy interesante.
Porque sería solamente, sin embargo, yo lo puedo mirar ahorita con la profesora. Esto que sigue, porque es muy corto y ya tiene que ver, es como con la autoridad. Entonces, el reconocimiento de la autoridad, que se puede denominar como soporte o garantía, es argumentar con. Entonces, la importancia de la autoridad, por ejemplo, en los textos teóricos, en estos textos de ustedes, es vital. Es decir, sí. Yo no puedo presentar una afirmación o una serie de datos si no están respaldadas por un teórico que generalmente tenga una tradición.
Sí, para nosotros eso sí es importante.
Importantísimo. Entonces, para eso hemos pensado, pero yo lo
es
puedo
más, así con la sea para algo que se desconoce, que no existe. Uh-huh. Debemos de tener al menos unos elementos bases para tener como esa argumentación a la hora de hacer esa discusión.
Bueno, venga, Felipe, yo le pregunto a usted. Tenemos este texto, la sistemática filogenética. Ajá. Y entonces este
mire
texto...
que usted los ve como unos hipótesis. Ajá. Yo las veo como unos fundamentos teóricos que le van a dar al estudiante los elementos como un derrotero de todo lo que se viene.
Ah, perfecto. Está muy bien. Sí, eso para nosotros es claro en esos momentos. Pero yo lo quería era preguntar es... los cuatro textos que usted me pasó, ajá, este es el quinto... tienen la fuente, la referencia bibliográfica, sí, sí, el nombre, claro, del autor, ajá, todo,
sí,
pero este no lo tiene. Entonces, bueno, yo no, porque es que nosotros nos encontramos en matemáticas con que hay ciertos temas, ciertas discusiones que no requieren de teoría. No importa,
en matemáticas,
no importa que tengan un referente teórico, sino que la tradición de la matemática los avala como algo importante. Entonces, como nosotros vimos este aquí, nosotros pensamos que de pronto...
Este es un capítulo de un libro.
Ah, bueno, entonces pensamos que era la tradición, pero para usted sí es fundamental,
sí,
el autor.
Sí, claro.
Fundamental,
sí,
la base, no, eso para
es
mí.
Más, yo cuando reviso, ahí que se le coloco acá, ¿de dónde? ¿Sí? ¿Cuál fue la fuente? No, para nosotros sí es importante.
Perfecto, ajá, perfecto. Igual para nosotros, no que queríamos, sí, porque de pronto dijimos, está que se presenta el mismo fenómeno. Porque es que en estos días entró en crisis el principio de autoridad y autoría de norma APA desde matemáticas. Ellos lo pusieron en crisis. Dijeron, por ejemplo, para nosotros hay ciertos conceptos que independiente de quien lo diga, ya tiene toda
la
tradición.
Pero si uno lo analiza, ¿por qué no hay matemáticas? Sí, también son importantes,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí. Ellos, para ellos es fundamental. Dice, algunos textos deben tener referencia teórica, fundamentalmente, pero hay algunos conceptos que ya han sido hablados tanto por la tradición que no es importante ni siquiera mencionar el teórico o decir si es que lo leímos a la luz de un teórico, porque sabemos que es así. Y una tradición, ajá, que lo revalida, entonces no nos interesa eso, pero a nosotros siempre nos interesa el asunto, y yo sé que en ciencias exactas es probable que siempre interese el asunto, claro, es fundamental, no, eso simplemente lo dijeron por ahí, no, eso tiene, y bueno, ¿y quién lo dijo? Porque si el quién lo dijo...
Y hasta los años, sí, se dijo hace tiempos, ahora que se dice, entonces uno hace como...
Todos los antecedentes, ustedes revisan bastante,
sí,
lo de los antecedentes, revisan bastante los antecedentes. Bueno, Felipe, no, porque incluso a mí me parece fundamental que usted haga parte de estas discusiones.
No, sí, pero es que, por ejemplo, estos primeros elementos que usted plantea acá, esta primera estrategia, yo creo que se podrían hasta reconsiderar. Nosotros no lo hacemos directamente, pero ya cuando usted nos los expone, bueno, ¿y por qué no? ¿Sí? O sea, también lo quiero invitar como a eso, ¿no? O sea, es una estrategia de ustedes, pero que nosotros también podemos entrar a analizarlo.
Es que lo que nos interesa es eso, es que de pronto ustedes miren si eso en algún momento se podría poner en práctica acá,
ajá,
se podría aplicar acá.
Si es en ciencia, yo pensaría que sí.
Perfecto.
Sino que la realidad es que es por cuestiones de tiempo, que a veces no lo permiten, entonces uno obvia ese paso, porque esto daría para una o dos sesiones de clase.
Sí, aproximadamente,
¿sí?
Es para eso que está pensado.
Entonces uno dice, ah, dos sesiones de clase son dos temas. Entonces uno entra en seco.
Porque claro, eso es lo que nos interesa fundamentalmente. Más que el hecho de que sí se vayan a aplicar, es que ustedes nos digan, esto sí puede ser pertinente para acá o no, realmente no. Yes.
Estaba en la adopción,
sí, ah,
que traían una tortuguita. Entonces, pues hay que salir porque no la llevan y la dan por ahí, quién sabe a quién, entonces para llevarla a buen sitio.
Ah, bueno, señora, no, tranquila, profe, muchísimas gracias. No, profesora, pues yo creo que hoy podemos dejar hasta allí.
Uh-huh.
Hay otra de las estrategias que está ya desarrollada, que es esta, sobre esa discutiríamos.
Si quiere me deja mirar todos
no,
los puntos.
No, yo le, claro, eso es para ustedes.
Ah, pero aquí no están los 10.
Ahí está el top 10, están las otras. sino que eso no es tanto abejas, ya es porque nos interesaba que de pronto hoy pudiéramos discutir estas dos, ya el jueves las otras, sin embargo, esta la discutimos el jueves y una tercera, que es por ejemplo el uso de la analogía. Y esta tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad, argumentar con. Entonces en ese reconocimiento de la autoridad nos interesa un poco mirar la estructura de los párrafos, propiamente dicha estructura de los párrafos. Entonces, fundamentalmente, ¿eso para qué? Independiente de que se pudiera aplicar, independiente de que ustedes digan, sí, yo esto lo voy a aplicar en algún momento, etc., es saber si puede resultar pertinente la estrategia para el campo disciplinar. Porque Felipe me decía, esto puede resultar muy interesante, esto que se hace acá, sino que entonces esto demanda de tiempo, dos clases
le
más.
Yo decía, él tocaría que uno entra como en seco de una, pero si lo analizamos y... ¿podría dar resultados? Uno podría hasta pensar
en... Pero mire que uno sí podría implementarlo, pero yo diría que no partiendo de la hipótesis. Yo podría, por ejemplo, desde aquí, desde estos planteamientos, ponerlos a hacer un ejercicio de argumentación que yo veo que es, de acuerdo a todas las otras, el ejercicio es para que la persona argumente, ya sea a favor o en contra de X cosas, ¿cierto? Entonces yo puedo tener, si yo tengo estos tres planteamientos de acá, yo puedo poner a los muchachos a argumentar una posición sobre ellos. ¿Por qué? Porque es que hay muchachos que vienen a la universidad formados bajo todos los conceptos de la religión. Y para un muchacho que cree fielmente en Dios, esto no puede ser cierto. Entonces, ellos tendrán sus argumentos para demostrar que esto no es así, y los otros, los que creen en la evolución, tendrán los argumentos para demostrar que sí, que eso es así. Entonces, yo diría que ahí más que la hipótesis estamos trabajando es una argumentación que se acerca más a la discusión de un trabajo científico.
Pero la argumentación, digamos que sí la hacemos, pero algunas actividades muy específicas. Por ejemplo, en este documento yo sí los pongo a argumentar. ¿Sí? Porque yo pretendo es que hagamos un análisis y discusión de este tema en particular. Acá la intencionalidad con esto es llenarlos de un fundamento teórico para lo que yo percibo con la...
Entonces,
con
eso
la introducción a la materia.
Ah, sí, pero por ejemplo, ese sería el manejo que usted le da dentro de su clase.
Ajá.
Pero que si yo les puedo entregar este documento y les digo, léaselo, y me van a plantear su posición argumentada frente a estos tres fundamentos teóricos. Entonces yo los pongo a ellos a pelearse en ahí, y todo, tienen que leer qué es lo que dicen, cómo explican esto, ta, 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 y se tienen que empezar a pensar, bueno, y yo qué digo, que esto sí es así o que esto no es así. Y si voy a decir que no es así, bueno, ¿en qué me baso? Entonces me tengo que ir a leer más y completarlo. O sea, depende de cómo lo maneje. Pero yo diría es eso, que sería más una argumentación y... Sí, donde en este caso nos saldríamos del contexto de estarles enseñando a hacer investigación, no, vamos a aprender un tema, pero ese tema lo vamos a aprender a partir de una discusión, y esa discusión es, tome su posición frente a estas teorías.
Perfecto. Inclusive entonces, claro, en función de esto, esta primera se puede replantear, en función de eso, porque me parece muy importante. Y ya lo demás, pues sí lo podemos discutir.
Y mire que se puede replantear más por permitir que el ejercicio que se va a hacer con su trabajo pueda llegar a hacerse con un grupo. Se pueda someter a prueba su propuesta directamente con un grupo sin la necesidad que haya un trabajo de investigación. Porque si usted fuera a tener un grupo con el que se construye la propuesta, se espera que la desarrollen y se tiene al final, bueno, ellos cómo argumentaron todo lo que eran, eso sería un paseo muy interesante, pero sería un trabajo de mínimo un año, de mínimo. En cambio, si partimos de la argumentación frente a un tema, yo lo puedo hacer en unas sesiones de trabajo, uno o dos meses, paso a analizar lo que ha pasado en el proceso con ellos.
Listo, pues muchísimas gracias, muy amables. Entonces, eso para nosotros es vital, por eso nos interesa la discusión fundamentalmente. Yo les solicitaría.